En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, el futuro de las telecomunicaciones en Euskadi va a ser el tema de este mediodía. La Telecogawa, la gran noche de las comunicaciones, vuelve a Bilbao. Una noche que llega para poner en valor al sector que está en una continua transformación con sus avances. Euskadi contabiliza un total de 2.800 empresas y más de 25.000 empleos englobados en el sector TIC, el máximo histórico desde 2010, según los datos del Eustat. Este crecimiento es exponencial año a año, así que vamos a conocer los avances. El evento reunirá a las empresas más significativas del panorama actual del sector de las telecomunicaciones. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 14 de marzo en el que miramos a la Telecogawa. Además de una noche de entrega de premios a estas empresas, ya ha abierto sus puertas en la Torre Bat con una jornada gratuita. Jornada para todo el público que queremos conocer. Jornada organizada por el Colegio y la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación del País Vasco y justamente en la Torre, allí mismo nos está esperando ahora mismo Oihane Niebla, decana del colegio. Buenos días, Oihane. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Buenos días, Agurón.
¿Cómo va la jornada desde primera hora?
Pues muy bien, la verdad es que estamos teniendo unas ponencias muy interesantes con unos ponentes, la verdad es que muy, muy top, ¿no? Que nos están contando cosas muy interesantes. Me pilláis ahora que estaba escuchando una ponencia sobre la tecnología en las carreteras. Uh-huh. O sea, imaginaros hasta dónde llegan las telecomunicaciones.
Pues claro, para ejemplos, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿esto en qué se podría ejemplificar?
Pues, estas jornadas al final lo que hacemos, las hacemos para poner en valor esas telecomunicaciones, ¿no? Lo que intentamos es dar a conocer todos los sectores y en todos los ámbitos donde están las telecomunicaciones, que al final es en todos, ¿no? Uh-huh. Y te contaba, pues en las carreteras al final, algo que esté tan civil, ¿no? Tan poco tecnológico como puede uh-huh. ser una carretera, que es sí. cemento, pues si levantamos y vemos lo que hay en el interior de las carreteras, los túneles, los puentes, pues al final está lleno de tecnología. Peajes, cámaras, paneles, un montón de comunicaciones están comunicadas, un centro de control.
Oihane, que ahora mismo, ¿a qué mira el sector? ¿Cuáles son esos retos que tiene en el futuro?
Pues mira, los retos que tiene el sector, no tanto el sector, sino las empresas que lo componen, ¿no? Uh-huh. Al final es estar siempre actualizados porque últimamente ya hemos visto que la tecnología avanza a un ritmo, vamos, exponencial. Uh-huh. Este año pues ha sido el año de la inteligencia artificial generativa, del machine learning, la ciberseguridad, ¿no? Pues conceptos que hace unos años no estaban tan en auge. Entonces el sector está avanzando a un ritmo trepidante. El problema que nos encontramos es que a medida que avanza el sector y se necesitan más profesionales, a las empresas les cuesta mucho encontrar esos profesionales de las TIC. Y es en lo que es en las líneas en las que estamos trabajando en el colegio, ¿no? Pues intentar fomentar esas vocaciones en la juventud para que decidan estudiar una carrera tecnológica que además tiene unas salidas laborales tremendas tiene paro cero, o sea, tiene pleno empleo.
Que es lo que queremos, salir de la universidad, prepararnos y encontrar trabajo al instante. Entonces, Oihane, ¿cuáles son esos perfiles que ya notáis, que ya entendéis que se van a demandar quizá ya mismo o de cara a un futuro? ¿Cuáles son en el sector?
No, no, son perfiles que se están ya demandando, pues expertos en ciberseguridad, en inteligencia artificial, bases de datos, redes de comunicaciones, telemática, todo lo que sea comunicar y todo lo que sea ponerte en tecnología en cualquier ámbito.
O sea que esto también sirve como un llamamiento a aquellas personas a que se fijen, por ejemplo, en las telecomunicaciones, ¿no? Aquellos estudiantes que ahora tengan que elegir a qué dedicarse.
Eso es. Sí, vamos, te puedo asegurar que yo siempre lo digo, los telecos no nos aburrimos. Hacemos cosas súper chulas y también tenemos un defecto que es que no nos sabemos vender, ¿no? No tenemos esa imagen del teleco metido en una oficina, sin programando, aislado del mundo y la realidad es completamente distinta.
Oye, además, Oyane, por cierto, que eres primera decana, primera mujer que representa también en este sector, es evidente que además de que hace falta, bueno, reconocer ese talento, que hace falta gente, hace falta también que nosotras rompamos con ese techo de cristal, porque justamente las mujeres, las jóvenes, son las que menos se animan, ¿no? A carreras técnicas, a carreras científicas como estas, ¿no?
Eso es, necesitamos, hay una falta de mujeres en el sector TIC y la verdad es que las necesitamos, ¿no? Pues para conseguir un mundo más inclusivo. Te pongo un ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita mujeres que la desarrollen porque al final aprenden de la persona que la está programando y si esa persona es un hombre, pues al final nosotras estaremos excluidas de ese mundo de inteligencia artificial y está pasando. O sea, tú preguntas a una inteligencia artificial. Por ejemplo, que te dé una persona en medicina y te va a representar siempre un hombre. Bueno, nos excluyen, entonces es importante que detrás de esa programación, detrás de esos proyectos, haya también mujeres.
Bueno, tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Con tu puesto, mujer, además dedicándote a las telecomunicaciones, entiendo que eres también una referencia para todas estas mujeres o jóvenes que se pueden ahora mismo meter en el sector. No sé si te gustaría enviar algún mensaje, por si hay alguna que nos está escuchando y se está planteando empezar Teleco.
No, no, que lo haga. A ver, nosotros al final una de las líneas que trabajamos en el Colegio y Asociación de Ingeniería de Telecomunicación es el fomento de esas vocaciones en mujeres, ¿no? Pues participamos en programas que ya existen, como es el Inspira STEAM de la Universidad de Deusto. Y lo que hacemos también es, o sea, hicimos una reflexión interna y el primer paso fue, si queremos fomentar el estudio de las mujeres, tenemos que poner referentes. Y el primero es que la persona al frente de esta demarcación sea una mujer. Y a partir de ahí, pues bueno, el siguiente paso ha sido, pese a ser solo un 30% de mujeres colegiadas, hemos conseguido tener una junta paritaria, mitad hombre, mitad mujeres, y estamos dando más peso, por ejemplo, a las mujeres en los eventos que organizamos. Te pongo un ejemplo. En la entrega de premios de esta noche, por ejemplo, sí que hemos pedido a las empresas que suban un hombre y una mujer a dar el premio. Entonces, bueno, hacemos esas pequeñas peticiones y esas pequeñas acciones de tal forma que en conjunto al final sí que sea algo visible por la sociedad, ¿no? Y que vean que las telecomunicaciones también es de nosotras.
Bueno, pequeños pasos, poco a poco es como se consiguen las cosas y cómo se evoluciona también en sociedad y en conjunto. Oye, Anne, ¿y cómo ha evolucionado el sector de un tiempo a esta parte? ¿Cómo ha sido ese cambio radical que ha sufrido?
Pues lo que te he dicho antes ha sido a raíz de, al final las telecomunicaciones estamos en todos lados. Hemos pasado del cable coaxial, hubo una pequeña revolución con el paso a la fibra óptica, con la telefonía móvil y ahora estamos en la era de, pues eso, de la inteligencia artificial, del machine learning, de la ciberseguridad y bueno, y detrás de estas últimas tecnologías de las que estamos oyendo hablar. Smart Cities también fue un paso también importante hace unos 10 años. Entonces, bueno, mi jefe siempre dice una frase que es, siempre nos abre las sesiones con la frase de lo único constante es el cambio.
Pues sí,
Y la verdad es que,
estamos en constante
vamos,
cambio.
sí, o sea, si crees que has salido de la universidad y que ya está,
No.
estás muy equivocado, o sea, te tienes que volver a formar y estar siempre al tanto de las últimas novedades.
Novedades, por cierto, que entiendo que también se van a ver representadas en esa entrega de premios, seis categorías, esta noche en esa Teleco Gawa en Getxo, ¿no, Oyane?
Sí, bueno, esta noche pues tenemos una entrega de premios y una cena con nuestros patrocinadores invitados. Hemos superado todas las expectativas, somos 200 personas esta noche y la verdad es que estos premios nacen con la intención, pues bueno, de poner en valor todas las personas y las empresas del mundo TIC aquí en Euskadi, ¿no? Porque al final se dan a empresas de aquí y a personas de aquí. Y queremos dar a conocer de que estas personas y estas empresas no tienen nada que envidiar a cualquier empresa puntera a nivel global. Entonces, premiamos a empresas de aquí con proyectos de aquí. Y bueno, son secretos todavía, pero sí te puedo contar un poquito de un pequeño avance del que va a ser nuestro personaje TIC,
¿sí?,
que siguiendo con nuestra línea va a ser una mujer.
Muy bien. Bueno, pues entonces, en ese cambio, ¿no?, continuo, lo llegaba ya,
sí,
por fin, sí.
A ver, también te digo que no ha sido nada forzado porque es merecedora 100% de este premio. Es una mujer muy potente y muy presente aquí en la industria vasca.
Bueno, pues no queremos hacer spoiler, no vamos a indagar más, vamos a esperar a esta noche que tenemos esa Telecogawa que vamos a seguir muy de cerca y de la que vamos a estar muy pendientes. Oyane, te dejamos volver a entrar en las charlas, conferencias, que sabemos que hay muchas a lo largo de esta jornada. Bueno, en unos minutos acaba ya, creo que a la 1:30.
Sí, a la 1:30.
Así que te dejamos ahí esos últimos minutos en la Torre Bat. Oyane Niebla, decana del colegio, gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuertísimo.
Gracias a vosotros. Aur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y sí, lo quería.
Y volví con el veneno porque no quería vivir sin ti. Entonces se llama Julieta.
Sí. ¿Y usted?
No me acuerdo.
Vi la herida aquí, en el pecho.
Y habría quedado a su lado hasta el final de los días.
Y que Romeo se deslice.
¿Quién es el caballero? Pregúntale cómo se llama.
Se llama Romeo. Y es un montesco.
A los amantes ilumina su propia belleza, su juego de amor. Si ciego es el amor, ¿qué importa?
Toma nota cómo te perdono. Pase donde quieras, pero no en mi casa.
Tú, sobria matrona vestida de negro, tú, y enséñame a ganar.
Si mi familia aquí te encuentra, te matará.
Ven, querida y suave noche.
Estabas conmigo esa noche.
Yo estaba con Julieta.
Pero si yo soy Julieta.
La verdadera historia de los amantes más famosos del mundo, de Romeo y Julieta, despierta este fin de semana en Bilbao. Digo despierta porque todos conocemos la excelente y lamentable la tragedia de Romeo y Julieta, de esos amantes que prefirieron morir juntos antes que vivir separados. Aquellos de los que Shakespeare dice que murieron abrazados en ese mausoleo de Verona. Pues 400 años después, vuelven, se despiertan en el Teatro Arriaga del 15 al 17 de marzo. Vamos a disfrutar de esta verdadera historia de amor prohibido protagonizada por Ana Belén y Jesús Noguero. Esta obra que culmina su gira en la capital vizcaína. Vamos a disfrutar de ella también este mediodía. Jesús Noguero, guardión, buenos días. ¿Cómo estás?
Oh, hola, buenos días. Bien, bien.
¿Ya aterrizado en Bilbao, Jesús?
No. Viajo mañana. Mañana viajamos.
Pues sí. Aquí te vamos a esperar con muchísimas ganas. Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido despertarse de este sueño de amor?
Pues, bueno, en realidad ha sido un continuar el sueño de amor. Es un continuar porque es un lujo y un placer poder trabajar con Ana, por supuesto, y con el resto del elenco y el resto del equipo, que es un equipo fantástico, maravilloso, y que es un sueño, la verdad, poder estar con ellos. O sea que, en ese sentido, ha sido seguir amando.
Y que no nos falte nunca el amor, oye. Pero, sí. Jesús, ¿cómo es? Esta es la segunda parte, diríamos, de la historia, ¿no?
Bueno, en realidad esto es una proposición de Petzinka, que es el autor. Es una proposición de partir de este supuesto, ¿no? De qué pasaría, qué pasa. En realidad la pregunta que queda ahí flotando y la pregunta que plantea el espectáculo es qué pasa con el amor cuando ya no depende de las hormonas, de la belleza, de la juventud y de la pasión juvenil, ¿no? ¿Qué pasa con el amor entonces? Esta es la pregunta que queda ahí. Y por el camino lo que nos encontramos es con cuando despiertan estos dos en la cripta, una Julieta que cree que ha pasado 3 días y que sigue teniendo 13 años y está esperando a Romeo, como habían quedado después de despertar de la poción, está esperando a Romeo, y Romeo, este señor, se despierta a un señor que no se acuerda absolutamente de nada, pero que ve a una señora que le gusta. De manera que empieza a cortejar a esta señora sin saber que es Julieta, que es su Julieta, a la que ya cortejó de joven, ¿no?
Vamos, que ha sido como volver al inicio, ¿no? Como volver a empezar, a hacer lo mismo, ¿no? A intentar enamorarla, como hizo en un principio.
Sí, pero bueno, ya también desde la confusión y un poco desde la desorientación, porque es un poco la característica también del personaje. Y hay una cierta inocencia de la continuidad de las cosas, precisamente por no tener una continuidad muy clara de las cosas, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, pues da lugar a situaciones muy, la verdad es que muy divertidas, con mucho humor. Y situaciones sorprendentes, que es una de las cosas que la mayoría de la gente que ve la función, es una de las revoluciones que nos hace que nos hacen muy a menudo, ¿no? Y no me lo imaginaba así, o sea, qué sorpresa, que además eso, que tiene de todo, tiene humor, tiene emoción, tiene música. ¿Sí? Tenemos música en directo, tenemos aparte de Ana, que canta varias canciones. Hay una banda sonora continua de musical en directo con Irene Rocco al cello, que es una virtuosa del cello, David San José, que ha hecho la dirección musical y toca el piano, David San José, que es el hijo de Ana, y José Luis Torrijo, que aparte es un actorazo que interpreta a varios personajes, también toca la guitarra, percusión y demás. O sea, y entre los cuatro, entre los tres, hacen una orquesta maravillosa. O sea, que es uno de los ingredientes también muy, muy gustosos de la función.
Es que le ameniza mucho, ¿no? No es una obra al uso como a esa que esperamos de Romeo y Julieta. ¿Y cómo ha sido para ti, Jesús, meterte en el papel de Romeo? ¿Cómo sientas el Romeo en esta ocasión? Ya maduro, claro, un Romeo maduro, como decías, ¿no? Que ve el amor de otra manera y ya con otra edad también.
Claro. Bueno, en realidad este Romeo es consciente de ser Romeo en el último acto, ¿eh? El resto del tiempo es de lo único que se acuerda es de un sueño que ha tenido en el que él es un payaso en un circo. O sea ya digo que es en el tercer acto donde toma conciencia de ser Romeo, donde se acuerda de lo que pasó, de lo que está pasando. Y entonces es un Romeo pues muy nostálgico, como no puede ser de otra manera. Pues, claro, es un despertar en esta nueva realidad, y hay una frase que es, yo creo que una de las frases también emblemáticas de la función y que da para darle una vuelta y para pensar muchas cosas, que cuando él descubre que ella es Julieta y que él es Romeo y que han envejecido ahí, uno al lado del otro, le dice, no es posible, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 50 años acostados lado a lado, y no hemos vivido nuestra vida. Pues un poco esta frase marca, no solo esto, porque luego hay más cosas que no puedo decir,
claro.
Ya sería hacer spoiler, pero sí que hay en ese momento de toma de conciencia, sí que hay una melancolía y una... Y también hay como, de algún modo es una advertencia también para decir, aprovechar, que no pase la vida en balde, ¿no? Que claro. No pase la vida en vano.
Que a veces parece que estamos dormidos, ¿no?, en vida, y que no aprovechamos, ¿no?, incluso estando con la persona que más queremos al lado.
Eso es, precisamente. ¿No?
Sí. Y esta es la conclusión que tú sacas, porque también hacías referencia a eso del amor, ¿no?, a cómo se ve después, cuando ya pasa esa chispa, esa magia, ¿no?, a cómo queda ya, no sé si amor, si cariño, o es amor realmente, porque a veces se habla de enamoramiento y después es amor lo que queda después, ¿no?, claro. Ese verdadero amor, con el paso del tiempo, de los años y de superar obstáculos en pareja.
Totalmente. Es más, vamos, yo, para mí un poco esa también es la reflexión, ¿no? Es decir, porque es verdad que el amor, pasión, juvenil, tal, tiene mucho también de... Hay mucho narcisismo también en eso, en el sentido de que estás un poco enamorado de lo que el amor te hace a ti.
Yeah.
Pero cuando empieza la convivencia y cuando empiezas a conocer verdaderamente al otro... la mayoría de las parejas y hoy en día en que va todo tan rápido y las relaciones son tan líquidas y tal, la mayoría de las parejas no funcionan, se separan.
No funcionan. ¿Sí?
En cuanto pasan esa droga de las hormonas y de ese primer, no pasan de ahí, ¿no? Y yo creo que precisamente el amor tiene que ver con poder reconocer al otro, con poder escuchar al otro, con poder conocer al otro,
también.
Que no eres tú, que no es solamente tu espejo, que no es solamente lo que te pasa a ti, sino esa otra atención, ¿no?
Bueno, lo que tenemos claro es que el amor mueve montañas, es sobre lo que hablamos siempre en nuestra vida y seguro que hay muchos que han salido enamorados de esta obra, porque yo te quiero preguntar, Jesús, ¿cómo ha ido la gira hasta que ya culmináis aquí en Bilbao? ¿Cómo ha ido hasta ahora?
Ha ido muy bien, la verdad es que ha sido un viaje de rosas, la verdad, porque hemos tenido una gira muy continuada de fines de semana, de todos los fines de semana, en plazas y en teatros pues muy importantes y grandes, y en fin, todo bien, todo muy cómodo, y con pena de que se acabe, la verdad, con pena de que se acabe.
Bueno, tiene un final bastante bonito, que por lo menos termináis aquí con nosotros. Hombre, encantados, no, en el Teatro Arriaga.
Llevamos ahí 3 días por todo lo alto, o sea, es un final feliz total.
Esperamos que así finalice la historia. Romeo y Julieta despiertan, lo hacen en el Teatro Arriaga 400 años después, desde este viernes 15 al 17 de marzo, al domingo. Ana Belén y Jesús Noguero nos van a acompañar en esta bonita historia. Jesús, gracias por habernos acompañado, un placer y mucha mierda, como se suele decir, que vaya fenomenal. Un beso.
Gracias a vosotros, os esperamos.
Ahí estaremos, esperamos. Un abrazo.
Que muera por amor. Digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta.
Pues con Romeo y Julieta llegamos así a la 1:30 del mediodía. Lo hacemos con ambiente primaveral, 21 grados hasta ahora en San Sebastián, 19 en Bilbao y 18 grados en Eibar. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Se había creído la historia de Julieta y Romeo.